Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
La Casa Blanca ante encrucijada sobre futuro de su relación con Cuba. Por delegación a funerales de Fidel Castro, se enfrentan el nuevo y el saliente gobierno de Estados Unidos. Autoridades de Miami despliegan operativos de seguridad tras muerte del llamado comandante. Y superplantas para saciar el hambre mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En una encrucijada para el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba quedó la Casa Blanca tras el fallecimiento de Fidel Castro. La llegada a la presidencia de Donald Trump y la muerte del líder de la revolución supondrían cambios en las condiciones del proceso que se considera legado del presidente Barack Obama. En la Casa Blanca le preguntamos a Angélica Herrera, ¿definió ya el gobierno estadounidense si enviará delegación oficial y quiénes irían a los funerales de Fidel Castro? Angélica.
Lina, la Casa Blanca no ha dado a conocer aún si enviará una comitiva a los servicios fúnebres de Fidel Castro, pero el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, sí confirmó este lunes que ni el presidente Barack Obama o el vicepresidente Joe Biden tienen previsto viajar a la isla. Ahora, en cuanto a las reacciones que ha generado esta reacción oficial del presidente Obama, ha generado muchas críticas. Ante esas críticas, el secretario Earnest dijo que esta reacción representa la visión que tiene el presidente Obama sobre el futuro del pueblo cubano y no en el pasado.
Haciendo uso de expresiones diplomáticas que han sido criticadas por los contradictores de la administración Obama, el vocero de la Casa Blanca se refirió al hecho que nadie duda cambiará la historia de los cubanos, la muerte de Fidel Castro.
Evidentemente es una figura imponente que tuvo un profundo impacto en la historia, no solo de su país, sino de todo el hemisferio occidental. No buscamos ocultar que el tipo de actividades que él ordenó y que su gobierno presidió van en contra de los mismos valores que este país ha defendido.
Evitando criticar al líder de la Revolución Cubana, como lo hizo el mandatario en un comunicado oficial, su secretario de prensa, Josh Earnest, instó al pueblo cubano a mirar hacia el futuro.
No significa que debemos ignorar el pasado, pero no podemos permitir que el pasado interfiera con nuestra capacidad de progresar.
Las críticas frente a estas expresiones no se hicieron esperar. Algunas de ellas por parte de legisladores cubano-estadounidenses, como Ted Cruz, quien ve el fallecimiento de Castro como una oportunidad para que la actual administración demuestre que está del lado de los derechos humanos.
Espero que no veamos a Barack Obama, Joe Biden y Hillary Clinton y al resto de demócratas en línea para agasajar a un tirano asesino y rufián.
Fue el presidente Obama quien inició las conversaciones con La Habana para restablecer relaciones bilaterales después de más de medio siglo y en marzo de este año se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar la isla desde 1928.
He venido a enterrar el último remanente de la Guerra Fría.
No obstante, la salida de Obama de la Casa Blanca y la desaparición física de Castro plantean nuevos interrogantes sobre el futuro de la normalización.
Earnest confía en que la muerte de Fidel Castro no va a alterar el curso de la normalización de relaciones, pero sí alertó que cualquier cambio a esa política de Obama sí supondría un duro golpe económico para el pueblo cubano, y ese pudo haber sido uno de los temas de conversación entre Obama y Trump en una llamada telefónica que sostuvieron el sábado tras conocerse la muerte de Fidel Castro.
Angélica, es bastante significativo que el presidente electo Donald Trump haya llamado al mandatario estadounidense justamente el sábado. Muchísimas gracias, especialmente porque la reacción de Donald Trump y la de los republicanos contrasta con la diplomacia que expresó el presidente Barack Obama ante la muerte de Fidel Castro, lo que hace prever cambios en el rumbo del proceso entre los dos países.
La reacción del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la muerte de Fidel Castro no puede ser más contraria a la expresada por el presidente Barack Obama. Mediante un comunicado, Trump calificó a Castro de brutal dictador, aunque expresó que mi gobierno hará todo lo posible para asegurar que el pueblo cubano pueda iniciar finalmente su camino hacia la prosperidad y libertad. La normalización de relaciones después de más de 50 años ha hecho que cruceros estadounidenses anclen en los puertos de Cuba y se restablecieran vuelos regulares a la isla. Pero las dudas sobre el futuro de estas relaciones ahora gravitan con más peso.
Creemos que cuando se restablecen relaciones diplomáticas como lo hizo el presidente Obama con Cuba, debió pedirse la liberación de prisioneros políticos y que el pueblo sea libre y elija a sus líderes democráticamente.
La política de Obama ha molestado a varios legisladores, entre ellos Mario Díaz-Balart, quien habló con La Voz de América.
Desafortunadamente, el presidente Obama ha hecho todo lo posible para ayudar a financiar al régimen de los hermanos Castro, ayudar a legitimizar el régimen, la dictadura de los Castros, pero hay que aprovechar este momento ayudando a la oposición interna, ayudando al pueblo cubano, no a los que los reprimen, al pueblo. Y eso es lo que ha dicho que va a ser el próximo presidente, y yo creo que por eso vamos a entrar en una etapa mucho más positiva.
Lo que sí es un hecho es que Trump considera que Fidel Castro deja un legado de fusilamientos, robo y negación de derechos humanos fundamentales. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Ante las manifestaciones de los cubanos del exilio en Miami, las autoridades de la ciudad despliegan un plan de contingencia para garantizar el orden público.
De manera tranquila amaneció la emblemática calle 8 de Miami tras las manifestaciones del fin de semana por parte de la comunidad cubana ante el fallecimiento de Fidel Castro. Autoridades en la ciudad de Miami continúan monitoreando el punto de encuentro de miles de cubanos expatriados y anticipan que las manifestaciones continúen en los próximos días. Así lo explicó a La Voz de América Kenia Fayad, vocera de la policía de Miami.
Que las personas están pacíficas mientras que están desarrollando su primera enmienda.
Pero más allá del júbilo, existe un sentimiento de expectativa por parte de aquellos que representan a organizaciones opositoras del gobierno de los Castro. El principal representante de Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra, le dijo a La Voz de América que anticipa que las tensiones en la isla aumentarán en las próximas semanas.
El cartel que decían, muerto el perro, se acabó la rabia, ya todo se acabó. Eso es muy significativo y esperamos tensión y problemas en Cuba.
Saavedra también expresó indignación por el hecho de que las cenizas de Fidel Castro reposarán en el mismo cementerio donde están depositados los restos del héroe cubano José Martí.
Los hermanos Castro son una maquinaria de asesinar seres humanos.
Este miércoles espera la realización de una concentración masiva en la pequeña Habana, convocada por distintas organizaciones opositoras al gobierno de Cuba. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, las paradojas del legado de Fidel Castro y la indeleble huella del líder de la Revolución Cubana en la historia mundial.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
otra de las colonias cubanas en Estados Unidos, la de Nueva Jersey, expresó dudas sobre un posible cambio en Cuba. Celia Mendoza constató cómo la noticia despertó profundas heridas que yacen en la vida de los exiliados.
La muerte de Fidel Castro ha generado fuertes y contradictorias emociones como las que son evidentes en los ojos de este exiliado cubano, quien hace 40 años dejó la isla y hoy reacciona desde su hogar en Nueva Jersey a la muerte del líder de la revolución cubana.
Dolor, que no se hubiera muerto antes, pero el Señor tuvo una piedad con él y lo hizo pagar algo del daño que le hizo al pueblo, que murió como tenía que morir, jorobado, viejo, escalabroso, andrajoso. Eso es lo que se debería hacer a él y así lo llevó el Señor.
Y lo más malo para mí es ver a mis padres que no pudieron estar en este día tan bonito que ya se murió Fidel Castro, porque para ellos volver a su patria era todo.
Sentimiento capturado en estas fotografías tomadas en Cuba, de donde se vio forzado a salir el doctor Félix Roque, alcalde de West New York, y quien no descarta volver a Cuba.
Yo donaría de mi tiempo para hacer ese cambio positivo. Y si hace falta un cambio, y si hay que abrir las puertas, si hay que abrir la democracia a Cuba.
Olga Sobeira dejó Cuba hace 56 años y aunque asegura que no le alegra la muerte de nadie, no comparte los 9 días de luto establecidos.
A él no lo debían haber hecho ni velorio.
Aunque hay quienes defienden el legado de Fidel Castro, estos testimonios en Estados Unidos se unen al de miles de exiliados cubanos en otras ciudades del país, quienes aún tienen fresca en su memoria lo que padecieron ellos y sus ancestros al tener que huir del régimen castrista. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.
Tan controversial como la historia que escribió Fidel Castro son las reacciones que ha causado en Venezuela la muerte del líder de la Revolución Cubana. Su influencia, como en ningún otro país de Latinoamérica, es más palpable en Venezuela.
Múltiples acuerdos de cooperación bilaterales son apenas algunas muestras de la influencia que ejerció Fidel Castro sobre la Venezuela que dejó Hugo Chávez. Durante décadas, la controvertida figura de Fidel Castro desató emociones contradictorias que hoy se reflejan más que en cualquier otro país latinoamericano, en Venezuela. Esto explica que dirigentes de la oposición repudien la declaración de 3 días de duelo por la muerte de Castro.
Pero no puede ser que se le rinda culto a esta altura de la vida a un hombre que ha sido instrumento de muchas fracturas en familias y en estados y en naciones del país, que ha generado muchos males.
Lo que sí queremos censurar es la apología al asesinato de los disidentes, la apología a quien estableció un programa para enfrentar las democracias en Latinoamérica.
Aún así, cubanos residentes desde hace varios años en Venezuela, como José Ramón García, defiende la figura del llamado comandante de la Revolución Cubana.
A la mayoría de los cubanos nos duele la muerte de Fidel y a muchos latinoamericanos, muchas personas en el mundo, debido a que Fidel fue un gran líder, fue un pensador.
Para Carlos Zamora, más allá de los colores políticos y desde el punto de vista humano, no es correcto celebrar la muerte de nadie, y menos de una persona que, según dijo, hizo un gran trabajo social en América Latina.
Que tengan un poquito de más sensibilidad humana, porque ellos son humanos también, y así como se murió Fidel Castro, puede morir nuestro padre, nuestra madre.
En medio de estas contradicciones, cuyas implicaciones se sienten a lo largo y ancho de Latinoamérica, el gobierno cubano abrió las puertas de su embajada en Venezuela para que las personas que quieren rendir homenaje a la memoria de quien sin duda es un personaje de la historia puedan ir y expresar su mensaje en un cuaderno de condolencias que se dispuso para la ocasión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Odiado por muchos, admirado por otros, la figura de Fidel Castro es la de un personaje de la historia. Pese a ser declarado enemigo de Estados Unidos, Castro vio pasar por la Casa Blanca a 10 presidentes estadounidenses y su partida ha sido definida como la del último líder del comunismo en el hemisferio occidental.
Fidel Castro, el líder cubano que lideró a un grupo de rebeldes a una victoria que parecía imposible y desafió a 10 presidentes de Estados Unidos, murió el viernes a los 90 años de edad. Con voz temblorosa, su sucesor en la presidencia del país, Raúl Castro, hizo el anuncio en la televisora estatal.
A las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados
La era de Castro al frente de los destinos de esta isla del Caribe, ubicada a 140 kilómetros de Florida, estuvo marcada por la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y al año siguiente, la crisis de los misiles cubanos que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Castro falleció una década después de que una enfermedad le obligase a ceder formalmente el poder a Raúl. El ex líder cubano sobrevivió al encarcelamiento en manos del dictador Fulgencio Batista, al exilio en México y a un aparatoso inicio de su rebelión antes de llegar a La Habana triunfalmente en enero de 1959 para, con 32 años, convertirse en el gobernante más joven de Latinoamérica.
Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad.
Castro vivió lo suficiente para ver a su hermano Raúl negociar una reconciliación diplomática histórica con el presidente estadounidense Barack Obama el 17 de diciembre de 2014, cuando Washington y La Habana anunciaron la restauración de relaciones entre los dos países suspendidas en 1961. Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la zona azucarera del este de Cuba, donde su padre, un inmigrante español, reclutaba obreros para compañías productoras de azúcar de Estados Unidos antes de fundar y construir su propia finca. Las cenizas de Fidel se encuentran en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, aunque finalmente sus restos serán sepultados en Santiago de Cuba. Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, la radiografía de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y medicinas de esperanza en plena selva guatemalteca.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este año, el llamado de la campaña de la ONU Únete para poner fin a la violencia contra la mujer busca pintar al mundo de naranja y hacer conciencia sobre el impacto de este flagelo sobre la economía y el desarrollo sostenible.
No solo son gastos médicos y judiciales directos los que conlleva la violencia de género, advierte ONU Mujeres. La entidad subraya que las agresiones infligidas por compañeros íntimos a las féminas representan un gasto del 5,2% de la economía mundial, que se ve afectada por la pérdida de ingresos y productividad. Pero el mundo ya empieza a orientar sus políticas para hacer frente al problema de forma más eficaz, indicó vía Skype la vicedirectora ejecutiva de ONU Mujeres, Lakshmi Puri.
La Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible hace del eliminar la violencia contra las mujeres la pieza central del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Ella se refiere a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
On achieving gender equality.
El color naranja abandera los esfuerzos de los activistas y una revolución sobre estadísticas de violencia también está en marcha.
Consciousness is growing.
La concientización está creciendo, así que se reportarán más incidentes. Para que podamos medir el verdadero alcance de la violencia, las mujeres deben salir y reportar la violencia.
Sobre todo al desplazarse en los países en desarrollo.
As water carriers, as food carriers,
como cargadoras de agua, de alimento y de combustible, son a menudo más vulnerables a la violencia, incluida la sexual. También notamos que en desastres naturales causados por el cambio climático son mucho más vulnerables a la violencia sexual.
Hasta el 10 de diciembre continuará la campaña Pinta el Mundo de Naranja, que enciende las alertas sobre que 1,000,000,000 de mujeres alrededor del mundo son víctimas de violencia y que se necesitan acciones firmes y fondos para erradicar el problema. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En fubanoticias.com pueden encontrar los hechos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en fubanoticias.com. Lo que comenzó como la asignación temporal de una médica rusa es ahora un proyecto permanente que incluye la construcción de una clínica y el acceso a atención médica en la selva guatemalteca.
No ha sido nada fácil para la doctora Victoria Balicoca desempeñar su labor en una de las aldeas más pobres y alejadas en Guatemala.
Tantos lugares bien pobres que no tienen ninguna ayuda médica, ni especialista, ni general, ni algunas veces ni enfermera.
La misión médica en la que trabaja Victoria está localizada en una población maya que se llama Chuinajatayub, Momostenango. El centro médico más cercano está a una hora y media de distancia. La mayoría de sus residentes no tiene cómo llegar al sitio, ni autos, ni buses, ni ningún otro medio de transporte público.
Está bien decir, bueno, voy a caminar 3 horas, pero cuando estás enfermo, no es algo divertido.
De ahí nace la idea de construir una clínica que de manera permanente le puede ofrecer a los aldeanos un servicio de salud que no poseen. Cada una de las personas que trabaja allí lo hace de manera voluntaria.
Nuestra clínica es bien chiquita, pero sí tenemos consulta. ¿Cómo vamos a tener? Como consulta general, consulta de pediatría para bebés. Consulta para mujeres embarazadas.
Victoria enfatiza que existen muchos retos por delante, como la búsqueda de fondos no solo para terminar la clínica, sino también para mantenerla. Sin embargo, el sentimiento de felicidad que se demuestra en la población por su labor junto a la de los voluntarios es parte fundamental de la gratificación por esta obra.
Como ningún salario, ninguna compensación.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, un nuevo paso para crear superplantas y cómo el fuego podría cargar su celular.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$10 menos en promedio gastaron los estadounidenses durante el Viernes Negro con respecto al año 2015. Según la Federación Nacional de Pequeños Comerciantes, la media del consumo por persona se ubicó en $289. Crear superplantas que algún día puedan ayudar a alimentar a un planeta hambriento es el próximo paso que se propusieron científicos de la Universidad de Illinois.
Las plantas convierten luz solar en oxígeno, dióxido de carbono y agua a través de la fotosíntesis. El biólogo Steve Long, de la Universidad de Illinois, se ha dedicado a estudiar el proceso en profundidad.
Se puede argumentar que la fotosíntesis es el proceso más importante. Es la energía dominante en nuestro planeta.
Sin embargo, según algunos científicos, el proceso no es muy eficiente en algunas de nuestras plantas más importantes. Y ese es un lujo que no podemos darnos, especialmente en nuestros cultivos más nutritivos, según Matthew Reynolds, del Centro para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, conocido como CINMIT.
La población crece muy rápidamente. El cambio climático afecta negativamente las predicciones de productividad. Entonces nos vemos forzados a aprovechar al máximo nuestras plantas.
Y esta, según el investigador, es la forma de aprovecharlas. Los cultivos crecen más rápidamente bajo el sol. En contraste, toman más tiempo para crecer bajo las nubes, pero al ser expuestas nuevamente al sol, el crecimiento se acelera una vez más. Long y su grupo utilizan ingeniería genética, que puede ser controversial, pero es un comienzo.
Un evento transgénico puede probar el concepto, pero luego también buscamos variaciones naturales.
Los resultados han sido impresionantes y ahora planifican utilizar la misma técnica en arroz, soya y cazaba, tres cultivos vitales para la nutrición de la raza humana. Gesell Tobías, Voz de América.
Estudiantes en la Universidad de Seattle inventaron un instrumento que permite generar electricidad a partir del fuego. La innovación permitiría incluso cargar su celular.
Un pequeño aparato puede ahora iluminar las vidas y pantallas de 600 millones de usuarios de celulares en el mundo. Se llama Spark y crea electricidad a partir de llamas de fuego. Spark es la creación de estudiantes de la Universidad de Washington en Seattle, quienes lanzaron la compañía JycoPower. El ingeniero Aaron Owen es cofundador de la empresa y explica el proceso.
Utilizamos un material termoeléctrico que genera electricidad cuando hay dos temperaturas separadas a lo largo de sus dos caras. Calentamos una esquina en el fuego y un recipiente de agua en el medio mantiene frío el otro lado del material. Mientras el calor fluye a través del material, crea un diferencial de temperatura, el cual induce una corriente eléctrica a través del material.
Spark puede generar hasta 2.5 vatios de energía, suficiente como para cargar un celular, un invento revolucionario para quien vive sin electricidad.
Aquellos utilizan biocombustible para cocinar a veces más de 6 horas al día. Y como ingeniero sé que se desperdicia mucha energía. Podemos cosecharla y proveer energía realmente utilizable que esta gente necesita.
Según la empresa, este invento favorecerá además a los campistas y podría servir en momentos de desastres o apagones. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con el homenaje que los cubanos que viven en la isla rinden a Fidel Castro, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Para algunos, como el senador Marco Rubio, fue un tirano que a costa de la libertad de su pueblo convirtió a la isla en una prisión empobrecida. Para otros, un hombre que contra viento y marea supo mantener la dignidad del pueblo cubano. Sin discusión, se fue un personaje de la historia y, como lo manifestó el presidente Barack Obama, será la misma historia la que juzgue el impacto de las obras de Fidel Castro en medio de las fuertes emociones que despierta su muerte entre los cubanos en la isla y entre los cubanos que viven en Estados Unidos y en el resto del mundo. Les informó Lina Correa.